Continuamos con nuestra serie de desafío en el libro del profeta Daniel, capítulo 9, versos 20 al 27, entre otras escrituras. Y el estudio de hoy lleva el título Entiende. Y en el estudio de hoy veremos cómo en este capítulo 9 es el pináculo del libro de Daniel. Y explicaré el significado de las 70 semanas del profeta Daniel. Pero primero iremos a la presencia del Señor en oración. Y digámosle, Padre Santo, venimos a tu presencia por esta o con esta nuestra oración. Señor, yo te pido tu ayuda para entregar este mensaje y también para que lo entendamos todos los que lo escuchamos, porque ha sido una de las cosas más hermosas y mensajes en toda la Escritura. Esto nos enseña el punto de que estamos tratando con un libro que no tiene errores. Y esto no nos debe de sorprender, porque sabemos que estamos dirigidos por un Dios que puso la tierra en órbita con su simple palabra, y así existe el universo de generación en generación. Padre, te pedimos que después de este estudio, nuestra confianza en ti y conozcamos más a ti, Padre Santo, nuestro Dios, con todo lo que has usado a autores humanos, nos has dado la responsabilidad. Padre, te pedimos que todo sea apropiado. Te pedimos todo esto en el nombre de Jesús. Amén. Yo no sé cómo fue su experiencia de la escuela superior para ustedes, pero para mí algunas clases fueron fácil, otras clases fueron difíciles de entender. Algunas clases me eran muy fácil. No tuve dificultades, por ejemplo, la clase de fotografía, entendí bien los conceptos. Esa fue una clase fácil para mí. También la clase de drama fue muy fácil para mí. Pero hubo otros cursos y clases que me eran bien difíciles para entender. Yo tuve muy buenos maestros. Nuestro señor, el maestro Wesley, fue un buen maestro. Era un maestro muy inteligente. Y él me ayudaba con los cursos que me eran difíciles. Y a veces me decía, ¿entiendes? ¿Tienes preguntas? Naturalmente que yo me preguntaba, ¿por qué estoy aquí? También tuve la clase de álgebra con nuestro maestro, el maestro Edinburgh. Y la persona más brillante y sobresaliente aquí era la estudiante Laura, pero yo nunca pude llegar a ser de los estudiantes número uno. Así que el maestro me preguntaba continuamente, ¿entiendes, Skip? Y yo decía, mi pregunta máxima es, ¿qué estoy haciendo aquí? Pasé por las clases de álgebra y otras clases con todo y que me daba poquito dificultad para entender. Cuando pasé el examen de prueba para escoger una carrera profesional, el maestro que recibió los exámenes me dijo, basado en esta información, tú debes de escoger una carrera que requiera matemáticas. Y yo pensé, eso será imposible. Estamos viendo que tratamos con el libro de Daniel. Podemos ver que viene a mi mente aquellas situaciones de matemáticas donde nos muestra y vemos que nos presenta del Mesías de la nación Israel. Es lo que vamos a estar viendo comenzando con el verso 20 del capítulo 9 de Daniel. Una de las cosas que sobresalen en este estudio es que Daniel mismo, claramente que no le era fácil entender, porque vemos que aquí tres veces en este capítulo al Daniel se le observa y se le advierte, necesitas de entender, pon atención, ¿me entiendes? Pon atención, porque veamos el verso 22 que el ángel le dijo, he venido para darte sabiduría y entendimiento. El verso 23 dice, porque tú eres muy amado. Entiende pues la orden y entiende la visión. En verso 25 dice, entiende pues que desde la salida de la orden para... Así que yo entiendo que cuando entendí esta sección de las Escrituras, yo he podido ganar más escépticos para Cristo que en cualquier otra Escritura. Esto me ha dado el arma adecuada para mostrar el tamaño y el poder de Dios y la profecía de eventos venideros. Yo diría con toda facilidad que el capítulo 9 de Daniel, principalmente este verso, es la columna de la profecía bíblica. Se le llama la columna de la profecía bíblica porque en la Escritura todas las demás profecías están conectadas a esta profecía del profeta Daniel. Aquí Daniel, él entiende que la cautividad de 70 años ya medio llega a su cumplimiento, cae de rodillas y ora a Dios basado en ese conocimiento. Y el Señor le reveló a Daniel algo mucho más que lo dejó asombrado para el futuro. Así que Daniel estaba orando para que quedase en libro después de la cautividad, pero Dios le muestra, este es mi plan y el plan para la nación judía, incluyendo el Mesías venidero. Entonces, ya que estamos viendo aquí, el Mesías se menciona en este texto proféticamente. Jesús se implica, se entiende y es predicho en este texto 9:25. Jesús es el centro de toda esta profecía. Oí el caso que le sucedió a un padre de familia que llegó a su casa bien cansado después de su día de trabajo, traía su periódico y se sentó en su sillón favorito, abrió su periódico, se quitó los zapatos y dio un suspiro de descanso. A ese instante su niño de 5 años salió de su habitación saltando y dice, papá, vamos a jugar. Lo último que este hombre deseaba era jugar. Así que tuvo que figurar alto y rápidamente vio que en el periódico había una página completa que anunciaba algún producto y tenía el retrato de la tierra. Así que quizás era un anuncio de que anunciaba qué es lo que se vendía en aquella tienda. Su papá recogió las tijeras, cortó aquella página, la dobló y la cortó en diferentes secciones, en diferentes tiras, y recogió aquella página hecha a pedazos, se la entregó al niño, con todo y tijeras, le dijo, hijo, cuando tú puedas unir todo este rompecabezas, vienes y podremos ir a jugar. Entonces el papá pensó, pues siquiera tengo como una hora, a lo mejor más, para descansar. Pero el niño regresó como por 5 minutos, saltando y brincando, y pudo pegar con cinta de pegamento todo el mapa. Le dijo, papá, ¿cómo pudiste hacer esto? Dijo el niño, muy fácil, porque por detrás de esa página estaba el retrato de un hombre. Cuando yo uní a aquel hombre, la tierra quedó unida perfectamente. Así que yo te digo, cuando tú ves a Jesús perfectamente, todo el mundo está unido. Así que en el capítulo 9 de Daniel, tú lo ves con exactitud, podrás ver la profecía que nos habla de las profecías venideras a nivel mundial. Entonces, 4 versos en particular que son versos con detalle que nos calculan matemáticamente, esto requiere que pongamos toda nuestra atención en el estudio de hoy. Ya que les menciono, tienen que entender que 1/4 parte de la Biblia son profecía. Y lo que es profecía, simplemente profecía, es la historia escrita por adelantado. Dios conoce el principio hasta el fin y Dios puede escribir antes que suceda lo que va a suceder, como si ya fuera pasado para él. Y es lo que sucede aquí en el capítulo 9 del profeta Daniel. Por eso es que la profecía es como separar a los caballeros de los niños. Así que hay muchas religiones en el mundo con muchas enseñanzas, pero cuando vienes y entiendes este libro del profeta Daniel, estás viendo la profecía como ninguno, que no tiene ningún otro sistema religioso, solamente la profecía de la Biblia. Es lo que nos enseña la profecía. Comenzando con el verso 20 de Daniel 9, dice, aún estaba hablando y orando y confesando mi pecado y el pecado de mi pueblo Israel, y derramando mi ruego delante de Jehová, mi Dios, por el monte santo de mi Dios. Aún estaba hablando en oración cuando el varón Gabriel, a quien había visto en la visión al principio, volando con presteza, vino a mí como a la hora de del sacrificio de la tarde, y me hizo entender y habló conmigo diciendo: Daniel, ahora he salido para darte sabiduría y entendimiento. Al principio de tus ruegos fue dada la orden, y yo he venido para enseñártela. Aunque tú eres muy amado, entiende pues la orden y entiende la visión. 70 semanas están determinadas sobre tu pueblo y sobre tu santa ciudad para terminar la prevaricación y poner fin al pecado, y expiar la iniquidad para traer la justicia perdurable y sellar la visión y la profecía y ungir al santo de los santos. Sabe pues y entiende que desde la salida de la orden para restaurar y edificar a Jerusalén hasta el Mesías príncipe habrá 7 semanas, y 72 semanas se volverá a edificar la plaza y el muro en tiempos angustiosos, y después de las 62 semanas se quitará la vida al Mesías, mas no por sí, y el pueblo de un príncipe que ha de venir destruirá la ciudad y el santuario, y su fin será con inundación, y hasta el fin de la guerra durarán las devastaciones. Y por otra semana confirmará el pacto con muchos. A la mitad de la semana hará cesar el sacrificio y la ofrenda. Después, con la muchedumbre de las abominaciones, vendrá el desolador hasta que venga la consumación, y lo que está determinado se derramará sobre el desolador. Aquí está la profecía del profeta Daniel, capítulo 9. Tenemos que entender lo que acabamos de leer en forma general, específicamente, mesiánicamente, futurísticamente y prácticamente, que es lo más importante. Prácticamente. En primer lugar, vamos a ver puntos generales que tenemos que reconocer aquí. En primer lugar, esto fue el resultado de una oración. Daniel estaba leyendo las escrituras, particularmente el libro de Jeremías, cayó de rodillas para orar. Ni siquiera concluyó la oración, ni siquiera pudo decir amén cuando la respuesta llegó. Por un mensajero, un ángel, el ángel Gabriel, como se identificó en forma de hombre, y se presentó, ya se le había presentado antes a Daniel, en el capítulo 12 se llama el príncipe o el jefe del príncipe se representa como el representante y guardia para la nación de Israel. Daniel es como de 86 años de edad a este tiempo, y leyendo el libro de Jeremías y sus predicciones, habla de Israel será cortado de Babilonia por 70 años, y Daniel se da cuenta que los 70 años ya menos se cumplen. Se dirige en oración y Dios le da más revelación futura. Algo también que tenemos que entender aquí es que esto se relaciona en particularmente a la gente judía, no a toda la gente, sino al pueblo judío. Notemos en el verso 24, dice: 70 semanas están determinadas para tu pueblo. Esto implica que Daniel era judío, y para tu santa ciudad. Daniel había venido de la ciudad de Jerusalén. Así que esto es, y está tratando con el personaje principal que viene en la liturgia de la profecía. Esto es el pueblo judío. También esto es un contraste a todas las revelaciones pasadas y visiones del libro de Daniel, que tiene que tratar con el mundo no judío. Aquí está tratando en particularmente con la nación judía. Y para decir con toda claridad, esto es la nación más maravillosa que ha existido. Regresemos a Génesis 12:3, que Jehová le dijo a Daniel: haré de ti una nación grande y te bendeciré y engrandeceré tu nombre y serás bendición. Bendeciré a los que bendijeren y a los que te maldijeren maldeciré, y serán benditas en ti todas las familias de la tierra. Dios le está diciendo a Abraham: serás el padre de una gran nación. Así que los habitantes de la tierra somos a este punto como 7 billones de personas. De esos 7 billones, 13 millones son judíos. Así que es menos de una tercera parte de una décima. Tenemos que entender que entre 25% y 33% de las personas que han participado en el premio Nobel, este premio Nobel se ha entregado en su mayoría a descendientes judíos. Esto es maravilloso. Esta pequeña nación en el Medio Oriente, llamada Israel, es un pedazo muy pequeño de tierra y es como una parte de 300 de la nación china. Ese es el Israel. Adolfo Hitler mató como a 6 millones de judíos. Mahmoud Ahmadinejad, presidente de Irán, él desearía desterrar o simplemente matar a todo Israel. Pero esta profecía nos habla de un tiempo específico. Veamos el verso 24 de Daniel 9. 70 semanas están determinadas sobre tu pueblo. Vemos la palabra que dice determinadas. Es importante, ¿qué quiere decir cuando dice determinadas? Esto quiere decir dividir o extraer algo, excavar algo. 70 semanas de tiempo se han separado. Como si Dios está viendo la historia desde el principio hasta el fin de la historia, y de aquí separa un periodo de tiempo para revelarle a Daniel y a nosotros que estamos aquí leyendo y estudiando, para mostrarnos lo que le va a suceder durante ese periodo específico de tiempo para su pueblo Israel, incluyendo al Mesías. ¿Por qué esto es muy importante? Porque de vez en cuando vas a encontrar una persona que se llama deidista. Algunas personas se llaman deidista. Yo soy deidista. Yo creo en un Dios, pero en un Dios personal. Creo que hay un Dios, no sé dónde está o cómo está, pero yo creo que este Dios es algo como una persona pasiva, que está a una gran distancia, que simplemente recoge el mundo, le da cuerda y se sienta a observar a ver qué va a suceder. Es una persona deidista. En esa categoría también algunos que creen que Dios está aprendiendo al paso del tiempo. Así que no creen que Dios está en control, simplemente no está supervisando todo lo que sucede en el mundo, sino que al paso del tiempo está aprendiendo y se sorprende por cosas que ve pasar. Pero esa es una equivocación. Estamos tratando con un Dios que guarda su tiempo perfecto y sabe lo que va a suceder miles de años en el futuro. Notemos que aquí menciona 70 semanas están determinadas. Yo sé que aquí en la Biblia dice semanas, pero en hebreo no son semanas. En hebreo dice Shevoim, Shevim, literalmente 70 grupos de setentas de algo. Pueden ser semanas, pueden ser días, pueden ser años. Entonces, les voy a mostrar, y yo creo que se refiere a 70 semanas de años, porque eso es como la mayoría de las Biblias lo explican, interpretando de judío. Así que 77 están determinados para tu pueblo. Aquí nosotros en el occidente acostumbramos a guardar el tiempo en periodos de 10 años, que le llamamos décadas. Cuando tú hablas, mencionas lo que viste en las décadas de los 60, 70, los 80, de los 90. Esas son décadas. En el pensamiento judío no eran décadas, sino eran periodos de 7. Si tú conoces el Antiguo Testamento, sabrás que ellos guardaban el periodo de 7, 7 y 7. siete días, siete semanas, siete años, un patrón de siete y uno. Trabajaban seis días y descansaban uno. Pero también guardaban los años. Por seis años cultivaban la tierra, pero el año número siete no tocaban la tierra, la dejaban tranquila y de ahí cosechaban lo que por naturaleza la tierra producía. Así que es un periodo de seis y uno, seis y uno. No se nos olvide que Daniel, el profeta, estaba leyendo las escrituras de Jeremías, las profecías de Jeremías, de que hablaban de que Israel sería cautivo por 70 años. Esa cautividad de 70 años basado en la historia de desobediencia de Israel hacia Dios. Ahora, vamos a ir a Segunda de Crónicas, capítulo 36, 20. Segunda de Crónicas 36, verso 20, para leer, como dice, que los que escaparon de la espada fueron llevados cautivos a Babilonia y fueron siervos de él y de sus hijos hasta que vino el reino de los persas, para que se cumpliese la palabra de Jehová por boca de Jeremías, hasta que la tierra hubo gozado de reposo, porque todo el tiempo del asolamiento reposó, hasta que los 70 años fueron cumplidos. Aquí estamos viendo la razón de los 70 años de cautividad, que los israelitas no habían dejado de descansar, habían ignorado la orden de Dios por 490 años. Así que Dios nos muestra la razón por qué los judíos tuvieron que ser cautivos, habiendo desobedecido en guardar el año séptimo, el año del jubileo, dando a entender que debían de trabajar la tierra por seis años y el año número siete la tierra debía descansar. Así que Dios le dice, me deben 70 años porque por 400 años desobedecieron la orden de Dios. Ahora van a tener que ser expulsados de su país, de su nación, por 70 años. Aquí Daniel estaba leyendo esta hermosa profecía que hablaba de la cautividad de 70 años, basado en los 490 años de desobediencia. Daniel se da cuenta que los 70 años ya menos se cumplen. Pero cuando él está en oración, Dios le da revelación aún más de lo que él esperaba. El ángel le dice, te voy a explicar otro periodo de tiempo venidero, aún más significado que la cautividad de los 70 años, basados en los 490 años de desobediencia. Así que 70 años están determinados para tu pueblo. Yo creo que se refiere a 70 grupos de 70 años. 70 grupos de 70 años. Los comentaristas judíos lo creen así. El Mishnah lo explica así. Las nuevas Biblias lo explican así, que son todas las versiones dicen que Dios ordenó 490 años de desobediencia o pudo ver los 490 años de desobediencia de la nación judía. Ahora vamos a ver qué habla específicamente. Tienes que ser específicamente años, no habla de días. Ahora veremos que aquí encontramos seis cosas que se tienen que cumplir en el verso 24 que lee así. 70 semanas están determinadas sobre tu pueblo y sobre tu santa ciudad para terminar la prevaricación y poner fin al pecado y expiar la iniquación para traer la justicia perdurable y sellar la visión y la profecía y ungir al santo de los santos. Verso 25. Sabe pues y entiende que 70, desde la salida de la orden para restaurar y edificar a Jerusalén hasta el Mesías príncipe, habrá 7 semanas y 72 semanas se volverá a edificar la plaza y el muro en los tiempos angustiosos. Yo creo que aquí se mencionan 6 cosas. De las 6, 3 puntos ya se cumplieron. Y las 3 se cumplirán en la segunda venida de Jesús. Los primeros 3 fueron positivos, los 3 segundos serán negativos. Los primeros 3, para tratar con el pecado en plural y para establecer la reconciliación por la iniquidad, la palabra en hebreo es kafar, para expiación, expiar. Cuando Jesús vino por primera vez a la tierra, eso es a lo que vino. Jesús vino para tratar el problema con el pecado, porque no hay ningún otro nombre dado a los hombres bajo los cielos en cuales podamos ser salvos, dijo Pedro. Vino para tratar con el pecado, para erradicar el pecado, para darle a Dios la razón correcta para juzgar con justicia. Así Jesús fue a la cruz, trató y hizo el acto de expiación por nosotros. Jesucristo no vino a esta tierra para ser un buen ejemplo, un buen hombre, o para decir cosas muy sabrosas y darnos paz, para que digamos, oh, cómo admiramos a Jesús. Jesús vino para tratar con el pecado específicamente. Si nuestra grande necesidad hubiera sido información, Dios nos hubiera enviado a un escritor. O si nuestra necesidad hubiera sido la tecnología, Dios nos hubiera enviado a un científico. Si nuestra necesidad principal hubiera sido dinero, Dios nos hubiera enviado a un economista. Si nuestra grande necesidad hubiera sido el gozo, Dios nos hubiera enviado a un entretenedor. Pero nuestra grande necesidad era el pecado, por eso es que Dios nos envió un salvador. Por eso Jesús vino. Y estas tres cosas creo que se cumplieron a la primera venida. Pero la parte número tres no se ha cumplido. Para traer justicia perdurable. Sabemos bien que en estos días no hay justicia. Hay mucha injusticia. Habrá justicia en el capítulo 19. Jesús descenderá del cielo a la tierra por segunda vez. Y así traerá justicia a la tierra, porque va a gobernar con vara de hierro. Y punto número tres es para señalar la visión y profecía en el Antiguo y Nuevo Testamento. Sabemos que esto no se ha cumplido. Punto número tres, y para ungir al santo de los santos, en hebreo, Kodesh Kadeshim, o sea, el santo de los santos, y casi siempre se refiere al templo. Y yo creo que es una referencia a Ezequiel capítulos 40 y 46, que habla del templo milenial en el futuro. Pero podemos decir con toda seguridad y específicamente que estamos tratando con un periodo de tiempo de 490 años, donde todos estos asuntos se tienen que cumplir. Todas estas profecías se tienen que cumplir. Tenemos que entender esto ahora, a estilo mesiánico. Leemos el verso 25 de Daniel 9. Sabe pues y entiende, esta es una orden, que desde la salida de la orden para restaurar y edificar a Jerusalén hasta el Mesías príncipe habrá 7 semanas y 62 semanas, y se volverá a edificar la plaza y el muro en tiempos angustiosos. Para mí, compañeros, este es el pináculo de la profecía de Daniel. Para mí, esta es la profecía mayor de todas las escrituras. Esto a mí me dice, y a ti, que habrá 69 periodos de 7, y al fin de esos 7 periodos de 7, el Mesías aparecerá y morirá. El Mesías será cortado, dice aquí, pero no por sí mismo. En otras palabras, Daniel, vendrá una orden que te va a decir que se pueden regresar y reedificar a Jerusalén. Y del día que se dé esa orden hasta el Mesías, habrá 69 semanas o 69 periodos de 7 o 489 años. 483 años. Hay periodos de 7. Periodo número 1, 7, esos son 49 años. Durante ese tiempo, la ciudad de Jerusalén se reconstruirá, los muros y el templo. En periodo número 2, se habla de 62 periodos de 7, 434 años. A ese tiempo aparecerá el Mesías. El Mesías será crucificado. La ciudad de Jerusalén será destruida. Luego, Hay otro periodo de 7 años donde se establecerá un pacto de acuerdo al verso 27. En el centro de ese periodo de 7 años se quebrantará el pacto. Son los 3 periodos. ¿Cuándo comenzó todo esto? ¿Cuándo es el tiempo que el ángel le habla a Daniel? Notemos lo que dice aquí en el verso 25. Desde la salida de reedificar la plaza y el muro en tiempos, en la historia ha habido 4 órdenes para que los judíos regresen a Israel. 3 de esos se ven en el libro de Esdra. Ninguno de esos 3 se habla de reedificar la ciudad. El único que cae en esta predicción y cumple esta predicción de que encontramos en el capítulo 2 de Nehemías. Recordamos la historia de Nehemías, que vino el hermano de Jerusalén y le informó que los muros de Jerusalén estaban puestos a fuego y estaban destruidos. Y ahí Nehemías regresó y reconstruyó la ciudad, los muros y el templo. Eso es Nehemías 2. Y le llevó 49 años, pero reconstruyeron los muros de la Santa Ciudad y el templo. Esto fue predicho específicamente aquí en la profecía de Daniel. Sabemos quién dio la orden de reconstruir los muros y Jerusalén. La orden la dio el monarca de Persia, Antajerjes Longimarnos, en marzo 14, 445 antes de Cristo. Ese fue el día que se dio la orden de restaurar Jerusalén, marzo 14, 445 antes de Cristo, por Artajerjes Longimanos. Esto está diciendo que debemos de contar de marzo 14, 445 antes de Cristo, 483 años o 69 semanas. Y llegamos al día donde el Mesías apareció. Eso es la verdad. No podemos equivocarnos, no hay razón para equivocación ninguna. He leído un libro que está a la venta, escrito por Zorobabel Anderson, acerca de la venida de Cristo. Zorobabel Anderson era el gobernador de las investigaciones de la Yarda escocesa, y él escribió este libro basado en esta profecía de Daniel. Él estuvo haciendo sus cálculos con el observatorio de Londres y calculó que eran 483 años, comenzando marzo 14, 400 antes de Cristo, y lo calculó en términos de días y dijo, esto llega a la suma de 173,880 días. Comenzó a contar marzo 14, 445 antes de Cristo, 1, 2, 3, 4, 5, hasta que llegó a la hermosa cantidad de 173,880 días. Y llegó al fin de esta cantidad de días, al día 6 de abril, 32 años después de Cristo. Con toda exactitud llegó a ese día. Número 6. ¿Qué sucedió el día 6 de abril, 32 después de Cristo? En el calendario judío llegó al día 10 del mes de Nisan, donde los judíos escogían el cordero para la ceremonia pascual, su celebración pascual. En aquel día, abril 6, 32 después de Cristo, exactamente 173,880 días del día que se dio la orden por Artajerjes Longimanos, Jesucristo subió al monte y dijo a sus discípulos, vayan al pueblo de enfrente y tráiganme un pollino. Estaba cumpliendo la profecía de Zacarías 9:9 que dice, Jerusalén, aquí tu rey viene a ti cabalgando en un asno, pollino de asna. Y la gente clamaba, Hosanna, Hosanna, bendito el que viene en el nombre del Señor, Hosanna. Y se estaba presentando como el cordero para la nación judía, el cordero pascual para la nación judía. Así que al detenerse, al ir subiendo o bajando del monte, se detuvo y dijo algo muy raro. Comenzó a llorar frente a la ciudad de Jerusalén. Vamos a leer en Lucas 19:41. Los otros evangelios lo mencionan de alguna u otra forma, pero dice, cuando llegó cerca de la ciudad, al verla lloró sobre ella diciendo, tengan cuidado lo que dijo Jesús. Jesús dijo, oh, si también tú conocieres a lo menos este tu día, lo que es para tu paz, mas ahora está encubierto de tus ojos. Ya que estamos mencionando aquí, les diré que los reyes en tiempos de paz cabalgaban en un asno. En tiempos de guerra cabalgaban en caballo. Esto nos lleva a la mente a Apocalipsis 19, donde Jesús vendrá en caballo. La primera vez vino con paz, la segunda vez vendrá como vengador para establecer su reino. Continuamos diciendo que dijo, si ahora estás encubierto de tus ojos, porque vendrán días sobre ti cuando tus enemigos te rodearán con vallado y te sitiarán y por todas partes te estrecharán y te derribarán a tierra y a tus hijos dentro de ti y no dejarán en ti piedra sobre piedra. Todo esto tomó lugar 70 años después de Cristo, cuando los romanos vinieron y destruyeron la ciudad de Jerusalén. Veamos cómo se cumplió la profecía, porque Jesús dijo, por cuanto no conociste el tiempo de tu visitación, refiriéndose en otras palabras, yo, Israel, te estoy haciendo responsable públicamente, porque no entendiste la profecía de Daniel, de la venida del Mesías, de la profecía de las 7 semanas, de las 70 semanas de Daniel. Debías de haber reconocido que hoy se cumplirían las 70 semanas del profeta Daniel y el Señor visitaría tu santa ciudad. Exactamente. 173.880 días después del marzo 14, 445 antes de Cristo, hasta el día 6 de abril, 32 años después de Cristo. No se te vaya a meter en mente que Dios está a ver qué sucede, a ver qué pasa. No, Dios es preciso, Dios es exacto en todo lo que hace. Y aún encontramos más. Verso 26 de Daniel 9 nos dice, y después de las 72 semanas se quitará la vida al Mesías. Karat, esto quiere decir que será sacrificado con lanza. Es lo que quiere decir. Y luego continúa diciendo, mas no por sí. Jesús no murió por sí mismo. Jesús murió por otros, como una expiación por ti y por mí. Y continúa diciendo, y el pueblo de un príncipe que ha de venir destruirá la ciudad, eso es Jerusalén, y el santuario, y su fin será con inundación, y hasta el fin de la guerra durarán las devastaciones. No tenemos que imaginarlo, porque la historia nos dice que el año 70 después de Cristo, de acuerdo a esta profecía, como Jesús lo predijo, el general Tito Vespucio vino a Jerusalén y en aquel día mató como un millón de judíos, y los demás quedaron hambriados como 100,000 judíos. El historiador Josefo nos dice que fue un tiempo tan difícil que los judíos hasta ya estaban comenzando a comerse a sus propios hijos. ¡Qué situación tan horrible que fue predicha por el ángel al profeta Daniel! Es cuando le estás testificando a los judíos y sus familias, explícales con mucho cuidado. Cuando Daniel escribió lo que escribió, no había templo en Jerusalén, porque lo habían destruido los babilonios. Los hechos lo está prediciendo después de que el tiempo fue reconstruido. El Mesías vendrá, el Mesías morirá, la ciudad y el templo serán destruidos, etcétera, etcétera. Lo que nos quiere decir, entendiendo todo esto y la historia, que el Mesías judío, tenía que venir a este escenario antes de los primeros 70 años después de Cristo, de acuerdo a la profecía del profeta Daniel. Ahora entendemos generalmente, específicamente, mesiánicamente. Pero vamos a continuar. En cuarto lugar, tenemos que entender en forma futurística algo que viene en el futuro. Verso 27 nos dice: y por otra semana confirmará el pacto con muchos. A la mitad de la semana hará cesar el sacrificio. Está hablando después que destruyó el templo, después que se reconstruye el templo de Jerusalén, y lo hemos visto en estudios pasados. Dice: y a la ofrenda después con la muchedumbre de las abominaciones vendrá el desolador hasta que venga la consumación y lo que está determinado se derrame sobre el desolador. Vemos dos términos, desolación y determinado, abominaciones y desolación. Ahora, en el verso 27 de Daniel 9, vemos el periodo de la segunda mitad de los siete años. En el futuro sabemos que viene la segunda venida de Jesús. Tú dirás, ¿cómo lo entendemos? Veamos a las seis cosas que se deben de lograr durante este periodo. ¿Se han tomado? ¿Acaso tenemos paz? ¿Se han cumplido las profecías del Antiguo Testamento? ¿Acaso hay templo en Jerusalén? ¿Verdad que no? ¿O se ha dedicado algún ungido? Esos tres puntos no han sucedido. Así que estamos viendo un periodo de 69 semanas, 483 años. Esta es la edad de la iglesia, la edad de la iglesia que estamos viviendo. Y en algún punto en el futuro, el calendario comenzará otra vez, donde comenzará un periodo de siete años. Esto implica en el texto, después de las 69 semanas, el Mesías, después que fue cortado el Mesías, que ya sucedió, habrá un enorme espacio que le llamamos la edad de la iglesia. Luego, vendrán los últimos siete años, habrá un pacto que habrá en el centro de aquel pacto que hará una persona con autoridad. Cuando todo tomó lugar, entonces vendrá una paz verdadera. Así pues, para continuar y entender esto en forma más clara y perfecta, vamos a continuar. Jesucristo mismo, en Mateo 24, verso 15, habló del futuro y dijo: por tanto, cuando veas en el lugar santo la abominación desoladora de que habló el profeta Daniel, el que le entienda, entonces los que estén en Judea huyan a los montes. Porque habrá entonces gran tribulación, cual no la habrá desde el principio, desde el mundo hasta la, ni lo habrá. Sí, y continúa con el verso 30. Dice: entonces aparecerá la señal del Hijo del Hombre en el cielo, y entonces se lamentarán todas las tribus de la tierra y verán al Hijo del Hombre viniendo sobre las nubes del cielo con poder y gran gloria. Aquí el Señor Jesucristo vendrá en el futuro cuando comience el periodo de siete años, el periodo de la tribulación. Así que entendimos todo esto generalmente, específicamente, mesiánicamente, futurísticamente. Y el punto número cinco es el más importante, que tenemos que entender esta profecía prácticamente. Lo peor que podía suceder que tú salgas de este estudio y digas, oh, esto está confuso y esto está pesado. Entendí algunos puntos de la historia, qué bueno, pero esto nos debe de motivar prácticamente, como en primer lugar, a la oración, porque sabes que todo esto que vio el profeta Daniel fue respuesta a su oración. Esto es respuesta a la oración. Tú lees algo, oras acerca de esto y luego entiendes mucho, mucho más de la profecía y la voluntad de Dios. La oración de Daniel, con todo el que se ve larga, la puedes leer como en tres minutos. Como en tres minutos. A lo mejor tú te has levantado por la mañana y dices, ya nomás me quedan cinco minutos para orar, mejor para qué oro. Ya no es suficiente tiempo. ¿Entiende? Vas a decir, el diablo continúa recordándome que debo de estar de rodillas por más de 5 minutos, no te preocupes. Toma esos 5 minutos. Aquí, Daniel ni siquiera acabó su oración, ni siquiera alcanzó a decir amén cuando Dios le envió su contestación. Así que utiliza esos 5 minutos en oración, en comunión con Dios. El segundo punto que tenemos que ver aquí es la providencia. Después de la oración, providencia. Tú has oído de la providencia de Dios. Dios está en las circunstancias en forma hermosa y natural. Eso es providencia. La mejor definición de providencia es que es la mano de Dios en el guante de circunstancias o de adversidades. Dios mueve los personajes a través de la historia para lograr su objetivo. Así que la gente como Tito Vespasiano, hasta Jerjes Longimanos, Ciro, etcétera, etcétera, fueron personajes poderosos, pero Dios los está moviendo para lograr su objetivo. Dios está en autoridad y Dios está moviendo para su... El número 3, precisión. Ya vimos oración, providencia, ahora veremos precisión. Esto nos lleva a una pregunta. Si Dios puede hacer estas predicciones con tanta exactitud acerca del pueblo judío y la venida del Mesías y de la muerte del Mesías, ¿podías tú confiar en este Dios tan preciso? ¿Podías poner todo tu futuro de tu familia, tus ambiciones, a este tipo de Dios tan preciso y exacto que te está llamando para que tú vengas a su presencia? La cruz del Señor Jesucristo de Apocalipsis 13 dice que eres el Cordero inmolado desde antes del fundamento de la tierra. Fue el plan de Dios. Ahora vemos que está prediciendo de que este Mesías será cortado, pero no por sí mismo. Así pues, estamos en la posición como el niño que unió la tierra por el retrato del hombre, unió al hombre y todo el mundo quedó unido perfectamente. Si tú pones a Jesús en su forma adecuada, lo ves en una forma correcta y tú pones tu vida en la mano de este hombre, de este Dios que es tan exacto, poderoso y preciso, entonces tú crecerás en confianza. Padre Santo, hasta aquí llegamos porque el tiempo se nos agota. Pero el Señor, yo te pido que todos los que me están escuchando, las personas que han escuchado este mensaje, que lo estudien y lo entiendan a perfección, porque esto es una profecía maravillosa, que ellos entreguen su vida a ti, Padre Santo. Todo esto te pedimos, Señor, en el nombre de Jesús. Amén, amén y amén.